Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, viernes 2 de mayo. La estrategia frente a Trump da resultados. La presidenta Sheinbaum informó que las autopartes producidas en México que sean exportadas a los Estados Unidos no pagarán aranceles. Esto de acuerdo con una publicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país. La presidenta calificó esta determinación como una buena noticia al resaltar que la exportación de autopartes en México es de 70 mil millones de dólares al año.
Ayer salió una publicación de Estados Unidos, de CBP, en donde las autopartes mexicanas que se producen en México, las autopartes que se producen en México tienen cero aranceles.
Y Donald Trump atiende petición de México contra tráfico de armas. El presidente de los Estados Unidos instruyó a todas las agencias de seguridad con jurisdicción en la frontera con México aplicar mano dura e intensificar los esfuerzos para frenar el flujo de armamento que alimentan la violencia de grupos delictivos. Esto lo informaron hoy funcionarios federales en Estados Unidos. Ejército mexicano, un socio muy valioso. El general Gregory Gillot, líder del Comando Norte de Estados Unidos, reveló en una entrevista reciente que los ejércitos mexicano y estadounidense han tenido una larga historia de coordinación, trabajo de inteligencia y entrenamiento conjunto con el objetivo común de encontrar actividad ilegal y detenerla todo bajo la integridad territorial.
Entrenamos con los militares mexicanos todo el tiempo. Son socios muy valiosos y eso es parte de nuestra coordinación en materia de seguridad. Todo esto pasaba desde mucho antes y esto apoya en nuestro rol en la frontera sur.
Nueva inversión millonaria. Unilever invertirá 30 mil millones de pesos en México, así lo informó Wilhelm Hugen, director de cadena de suministro y operaciones de la firma a nivel global. Esto forma parte del Plan México impulsado por el gobierno federal.
Hoy celebramos este anuncio con un ejemplo de cómo en Unilever de México transformamos la inversión en impacto real, en empleos, en tecnología, cadenas de valor más fuertes y la aceleración del potencial de este gran país.
El sexenio del Fobaproa también fue el de la represión. La presidenta Sheinbaum acusó a Ernesto Zedillo de ordenar reprimir movimientos sociales durante su sexenio. En la mañanera del pueblo se transmitió un video documental en el que se expusieron las distintas represiones civiles en el sexenio de Zedillo, como Aguas Blancas, Acteal, Ayutla de los Libres, El Bosque.
Esto es solamente para que los jóvenes de nuevo conozcan el ambiente que se vivía en aquella época. ¿Por qué lo ponemos? Porque el debate hoy es el autoritarismo.
La privatización no siempre es la solución. Luego de que el presidente de España, Pedro Sánchez, responsabilizó a empresas privadas por el apagón masivo que sufrieron, la presidenta Sheinbaum recordó cuando Ernesto Zedillo intentó privatizar la Comisión Federal de Electricidad.
Durante muchos años y después con la reforma del 2013, CFE, que era una sola empresa, la dividieron en subsidiarias regionales. Entre otras razones, su objetivo era privatizarlas.
Berta Alcalde, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, dio a conocer que se han presentado 41 denuncias por casos de pinchazos o piquetes, de los cuales 33 ocurrieron contra usuarios del metro, 4 en el metrobús, 3 en la vía pública y 1 en el transporte interno de Ciudad Universitaria.
En solo 15 casos se ha podido confirmar médicamente la existencia de una lesión compatible con una punción, es decir, una marca o herida punzante en la piel, Y en relación a la sintomatología, en la mayor parte de los casos, las personas refieren mareos, náuseas o somnolencia.
Habemus chimenea, las señales de humo papales están listas. Trabajadores del Vaticano izaron este viernes una chimenea en el tejado de la Capilla Sixtina. Se va a utilizar para quemar las papeletas del cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco. Además, murió Fidel Herrera, ex gobernador priista de Veracruz. Esto y más, regresando de una pausa. Volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino, oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti. Vámonos de lleno con la materia vehicular. Te comento que ya empieza a incrementar el aforo vehicular, por lo cual se abre el carril reversible de circuito interior que va de Marina Nacional con dirección hacia La Raza con la finalidad de agilizar la vialidad. En otro punto, ya tenemos carga por asentamientos al cruce con semáforo sobre eje central para la gente que se incorpora de Doctor Río de la Loza con la dirección hacia el eje 2 norte. En otro punto de la ciudad, le comento que contra la ligera carga por asentamientos al cruce con semáforo sobre Eduardo Molina, la gente que se incorpora del eje 2 norte y se dirige hacia San Juan de Aragón. También encontrará carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos sobre Cuauhtémoc para la gente que deja atrás el eje 2 sur y pretende llegar hacia Xola. Finalizo con la carga vehicular que no deja de avanzar para quien se dirige sobre Zaragoza, para quien se dirige del circuito interior con dirección hacia Viaducto Río Piedad. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles hasta el momento, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que de acuerdo con una publicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, las autopartes mexicanas no van a pagar ningún tipo de arancel. Precisó que con estas nuevas especificaciones, todo lo incluido dentro del tratado comercial tendrá un trato preferencial. Algo que calificó como una muy buena noticia para el país, y es que, escuche, México exporta 70 mil millones de dólares al año en autopartes.
Una muy buena noticia para México, que nos la va a comentar Marcelo también. Ayer salió una publicación de Estados Unidos, de CBP, en donde las autopartes mexicanas que se producen en México, las autopartes que se producen en México tienen cero arancel. Hubo demasiadas noticias ayer y ya no se valoró por parte de ustedes, de los medios, la importancia que esto tiene. Entonces es una muy buena noticia.
En la conferencia mañanera se proyectó un segundo video sobre el sexenio de Ernesto Zedillo, un video pues específicamente sobre las represiones que fueron en escándalo incluso en otros países. Escándalos internacionales, entre ellas la masacre de Aguas Blancas en 1995, la de Acteal en el año de 1998. Y la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, respondió que ante los señalamientos que está haciendo el expresidente Ernesto Zedillo sobre un supuesto autoritarismo por parte del gobierno de México, incluso de la presidenta de México, pues se tiene que dar a conocer información de lo que se vivió en momentos que fueron verdaderamente autoritarios, momentos verdaderamente de represión, como aquellos sucedidos durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Entonces, así como hay una acusación directa a la presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión. Cuando hay un momento de autoritarismo que tiene que ver con represión a movimientos sociales, movimientos indígenas, cuando tiene que ver con asesinato desde el Estado de dirigentes sociales, entonces hablemos de autoritarismo. Es nada más para que quien nos escuche y quien lee y quien escucha los medios, pues haga sus propias reflexiones.
Como parte del portafolio de inversiones del Plan México, la empresa Unilever anunció una inversión de 30 mil millones de pesos en nuestro país, así como lo escucha, esto para el periodo 2025-2028, con lo que se van a generar ¿cuántos empleos? 1,200. Así lo dio a conocer Wilhelm Ugen, él es director de cadena de suministro de operaciones de la firma, de la transnacional a nivel global. Además, agradeció el acompañamiento del gobierno de nuestro país.
Quiero agradecer profundamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Economía y al gobierno de México por acompañarnos en este camino, además de generar un ambiente que fomenta la inversión con impacto social. Hoy celebramos este anuncio con un ejemplo de cómo en Unilever de México transformamos la inversión en impacto real, en empleos, en tecnología, cadenas de valor más fuertes y la aceleración del potencial de este gran país.
Ayer, 1 de mayo, concluyó el Tianguis Turístico 2025. La presidenta Sheinbaum, al dar a conocer algunas cifras, celebró el éxito de esta edición que obtuvo, escuche, un récord Guinness. ¿De qué? El mayor número de asistentes a una feria de turismo nacional. Más de 8.000 personas de 46 países, lo que generó una derrama económica de 1.380 millones de pesos. Además, una ocupación hotelera superior al 90% en Baja California.
Se lograron 71.882 citas de negocios, de las cuales 50% concluyeron en venta. Beneficios económicos al Estado, generó una derrama económica de 1.380 millones de pesos, una ocupación hotelera superior al 90% y se consolidó como la edición con mayor pernocta en la historia. Es el tianguis turístico mejor valorado digitalmente de la historia, teniendo un alcance de más de 64 millones de cuentas únicas.
En otro tema que se llevó en la conferencia mañanera de hoy viernes, al dar a conocer un balance de la operatividad del Fondo de Cultura Económica, de su trabajo en el fomento a la lectura entre las y los mexicanos, su director, Paco Ignacio Taibo II, anunció que para finales de este año se lanzará el programa 25 para el 25. ¿En qué consiste? En regalar a jóvenes, en dar a jóvenes 2.5 millones de libros de 25 autores latinoamericanos. Estamos hablando de jóvenes no solo en México, también en Argentina, en Colombia, en Cuba, en Venezuela, en Chile, en Paraguay, en Honduras, en Guatemala. Escuchemos parte de lo que dijo Paco Ignacio Taibo.
Es el proyecto más grande de fomento de la lectura y tiene un objeto muy claro. El objeto es hacer que jóvenes y adolescentes lean por placer, que descubran el placer de leer. Sí, es una colección muy variada que incluye textos de la época del boom y un poquito posteriores. Incluye a García Márquez, a Benedetti, a Galeano, a muy importante, a la presencia de autoras mexicanas como Adela Fernández, que habían tenido poco éxito, o la gran premio de poesía Piedad Bonet, colombiana.
Bueno, en otros temas, el general Gregory Gillott, él es líder del Comando Norte de los Estados Unidos, habló sobre lo que representa el ejército mexicano en una entrevista con Jason Jones de Newsmax. Gillott declaró que el ejército de nuestro país y el estadounidense han tenido una larga historia, una historia de coordinación, de trabajo de inteligencia, de entrenamiento conjunto, esto con el objetivo de encontrar de manera común actividad ilegal, detenerla y todo bajo la integridad territorial, algo de suma importancia para ambas naciones.
Entrenamos con los militares mexicanos todo el tiempo. Son socios muy valiosos, y eso es parte de nuestra coordinación en materia de seguridad. Todo esto pasaba desde mucho antes, y esto apoya en nuestro rol en la frontera sur. Compartimos inteligencia y todo lo que vemos con los elementos fronterizos, quienes tienen una extraordinaria relación con su contraparte. El ejército mexicano es muy efectivo en sus actividades.
Y ya que estamos hablando del ejército mexicano, le informo que por primera vez una mujer queda al frente del Centro de Entrenamiento Conjunto de las Fuerzas Especiales de Paz en México. Maru Rojas, nos tienes el reporte. Voy contigo. Vamos más adelante con Maru Rojas. Antes voy con mi compañera Sara Pablo, vamos con temas del Senado de la República, porque en su página de internet, el micrositio de los conversatorios para el análisis de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue habilitado. Sara.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya fue habilitado en la página de internet del Senado de la República este micrositio de lo que son los conversatorios justamente para la reforma de telecomunicaciones. Ya lo habían anunciado hace unos días y bueno, finalmente hoy ya se quedó habilitado. Decirte que en este micrositio además se pueden también inscribir ponentes y mandar sobre todo preguntas relacionadas con cada uno de los temas que se van a tocar justamente en estos foros que se van a realizar durante el mes de mayo. Recordemos que es a partir del 8 y hasta el 22 como se van a realizar en cada uno de los encuentros que serán transmitidos en el canal del Congreso. Decirte que, bueno, pues la temática está ya definida por cada uno de los conversatorios. Estos temas serán análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico, servicios digitales, servicio público de radiodifusión y derechos de los usuarios y las audiencias. Se tiene previsto que una vez que concluyan estos conversatorios, pues se elabore un nuevo dictamen que, recordemos, fue regresado a las comisiones de radio, comunicaciones y también de estudios legislativos para ser enriquecido con todas estas propuestas que se escuchen en cada uno de los foros. Y tentativamente se ha dicho que el periodo extraordinario para tocar este tema sería a mediados del mes de junio, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Bueno, pues estamos pendientes de estos conversatorios muy importantes. Ya fue habilitado el micrositio. Y te mando un abrazo, Sara.
Gracias, muy buenas tardes.
Sí, pues ahí está, ahí tiene usted la información. Pues ante acusaciones de autoritarismo por parte del gobierno de México, del gobierno actual, pues yo no veo que haya mucho autoritarismo, y ejemplo es estos conversatorios a través de los cuales se va a analizar la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Van a participar sindicatos, trabajadores, empresarios, público, audiencia, por supuesto legisladores, el gobierno, analistas, académicos. Porque la 4T, con la mayoría que tiene en el Congreso, pues la pudo haber aprobado sin consultarle a nadie, sin llevar a cabo estos conversatorios que finalmente son un ejercicio democrático para que todas las partes sean escuchadas, fijen su postura y con base en ello se construya una ley que beneficie a todos, absolutamente a todos. Pues poco autoritarismo se ve en eso, estaremos pendientes de estos conversatorios. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, es viernes y mucho. Pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues ahí, usted lo escuchó en estos micrófonos. Conversé con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, un día antes de que en la conferencia mañanera pues refrendara los asuntos irregulares alrededor del Fobaproa, irregularidades cometidas, pues es necesario que el Senado de la República revise las auditorías que se practicaron en aquel entonces. Se creará una comisión para que esto sea una realidad. Una solicitud, una iniciativa de la senadora de Morena, Guadalupe Chavira, a quien le agradezco que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, senadora? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Sí, con un gusto de poder conversar y claro que pues estamos listas.
Pues aquí nos dijo Pablo Gómez, al día siguiente también lo repitió en la conferencia mañanera, esas auditorías relacionadas con el Fobaproa pues no reflejan lo que realmente sucedió, parecen estar hechas a modo, nos dijo Pablo Gómez, el titular de la UIF. Y bueno, yo le preguntaba en aquel momento, ¿y qué se puede hacer en materia jurídica, en materia legal? Pues habríamos de plantearlo, me dijo Pablo Gómez, y ya en el Senado, a iniciativa tuya, Guadalupe, pues se hará una revisión. ¿Cómo fue tomada en el Senado? ¿Qué tipo de revisión se va a llevar a cabo?
Fíjate que es parte de las atribuciones que tanto el Senado tiene como la Cámara de Diputados. Uh-huh. Es una propuesta que platiqué con el coordinador del grupo parlamentario y con algunos compañeros y compañeras senadoras, y se observa con mucha simpatía que logremos que se formule esta comisión de investigación para que ahorita que está la permanente, bueno, se ponga a consideración, se estudie y se revise la posibilidad de que esta comisión pueda integrarse lo más pronto. Uh-huh. Me parece que hay mucha materia, lo he visto y he estado escuchando lo que ha dicho el titular de la UIF, y bueno, pues por supuesto que también con conocimiento de lo que arrojó en su momento las auditorías que tuvo la Auditoría Superior, me parece que hay una nueva ruta que se ha marcado con estos nuevos ejercicios de auditorías, que es las auditorías, es una estrategia de auditorías forenses. Sin embargo, me parece que nunca hubo realmente una auditoría, porque esos resultados nunca fueron publicados, o si se publicaron fueron publicaciones parciales, no se abrió el resultado.
¿Senadora?
Lo ha comentado en diferentes... Bueno,
es que de repente se nos fue un segundito la señal, pero ya estás de regreso. Senadora, no hay una revisión. No hay una revisión de la que se pueda confiar sobre el FOBAPROA. Entonces se debe revisar la gestión de Ernesto Zedillo y, en su caso, si se detectan irregularidades, pues exhibirlas. Senadora, ¿quién formaría parte de esta comisión?
Bueno, la propuesta es que sea una comisión plural. Ese es un ejercicio que siempre se ha hecho en estas comisiones, que participen todas las voces que puedan tener interés, pero también que tengan experiencia en la materia, porque son de carácter financiero, de carácter técnico. Nosotros lo que queremos es aportar más elementos que permitan, sobre todo, demostrarle al pueblo de México que lo que se hizo frente a ese sexenio fue totalmente un despojo de los recursos públicos de la nación al servicio de una élite, de una oligarquía que por todas luces buscó cómo salvar su patrimonio antes de pensar en la que el pueblo de México iba a pagar una deuda que me parece que ha sido calculable el daño que han hecho para miles de familias mexicanas a costa de lo que fue una política pues prácticamente protección del expresedillo, ¿no? Esa firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para lograr una deuda nuevamente que él asume de 50 mil millones de dólares, ¿no? Ese fue uno de los primeros obsequios que hace el señor Zedillo al haber estructurado una estrategia de complacencia, de complicidad al servicio de una élite empresarial, porque fue a salvar la deuda que era privada, la hizo pública.
Así es. ¿Y cuál es el sentido, perdón,
la consecuencia a los mexicanos?
Perdón, senadora Chavira, ¿cuál es la principal intención de esta comisión? Por supuesto que es llegar a la verdad sobre todas las posibles irregularidades en el FOBAPROA y este rescate que se dio con dinero público a privados. ¿Cuál es el sentido? En caso de que se encuentren estas irregularidades, ¿es exhibirlas o podrá haber un ejercicio de acción penal?
Pues mira, derivado de la investigación, que si así se hace ese ejercicio de responsabilidad republicana de un poder como es el poder legislativo y que está dentro de nuestras atribuciones constitucionales, como lo establece el 96 constitucional, pues nosotros tendríamos esta oportunidad de poderle informar al pueblo cómo se hizo el artículo 93 constitucional establece con claridad lo que son nuestras atribuciones, tiene que ver con los organismos descentralizados, con entidades paraestatales, y bueno, pues nosotros sabemos de dónde vinieron esos recursos, pero pues los tiene que tener con mayor información, detalles técnicos, que pudieran derivar, una vez que se entregue esas investigaciones a las autoridades respectivas, si hubiera responsabilidad en tanto de la autoridad hacendaria, porque también participaron, en ese entonces era el secretario, era Ortiz, había otros, Guillermo Ortiz, y algunos otros que fueron directamente o indirectamente beneficiados, algunos ocuparan y ocuparon en su momento cargos dentro del gobierno de Ernesto Zedillo, hoy tienen altos puestos ejecutivos en algunas de estas empresas. Entonces,
incluyendo al propio Zedillo, ¿no? Que en su momento fue contratado por empresas que rescató.
Efectivamente, eso es también parte de lo que queremos dar a conocer. Hay una verdad que no se conoce con el nivel de detalle que merece el pueblo de México. Creo que se equivocó el señor Zedillo de tiempo. Él pensó que el pueblo de México podía fácilmente perdonar lo que él hizo porque fue un atraco. Eso puedo decirlo en síntesis, un atraco al pueblo de México, que hoy estamos casi acumulando 2 billones de pesos de lo que se ha estado pagando. Imagínate, no. Se ha estado pagando 60 mil millones de pesos anuales. Es decir, que sí. Esos 60 mil millones de pesos anuales, pensando que esto tomó ya forma a partir de 1998, pues esto es cuando se aprueban estos esquemas que se hacen para poder pagar estos títulos a través del IPAP. Se genera esta instancia de protección, dicen, al ahorro, y bueno, pues yo creo que más bien de protección al ahorro de unos cuantos, de Cabal Peniche, de Vicente Fox, de Roberto Madrazo, de Claudio X González. Bueno, esto tiene que conocerse.
Claro. Sí,
yo creo que,
a ver, senadora, se debían,
que hay que actuar con justicia.
Se debían originalmente 687 mil millones de pesos. Al día de hoy los mexicanos hemos pagado 2 billones, nada más de intereses. Se deben 1.1 millones de pesos, es decir, más de lo que se debía originalmente. ¿Más cuánto? 685 mil millones. Muchos ceros. O sea, se debe el doble de lo que se debía y se han pagado intereses de casi el triple. Esto es lo que implica el FOBAPROA. La comisión para hacer una revisión exhaustiva del FOBAPROA y de la participación del entonces presidente Ernesto Zedillo y colaboradores suyos, miembros de su gabinete, ¿qué necesita para hacer una realidad en el Senado de la República?
Pues mira, yo creo que toda la voluntad, sé que la existe de la bancada mayoritaria de Morena, y bueno, sobre todo, pues actuar con responsabilidad y capacidad técnica para que no haya ninguna sombra de duda de que vamos a ocupar esa información para afectar a nadie. Lo único que se pretende, si se lograra esta comisión, pues es de explicarle al pueblo de México en qué consistió el FOBAPROA, en qué consistió toda esta red de complicidad que ha existido y que eso es algo que nos debe de llamar la atención, porque en su momento también Zedillo movió toda la corte. Y hoy dice que el tema de la justicia, pues bueno, él tuvo una justicia modo, en complacencia y lo permitió.
La paró en enero de 1995, no hubo Suprema Corte de Justicia en la Nación y luego por decretazo eliminó la cantidad de ministros, puso unos a modo para que le ayudaran en sus iniciativas sexenales. Nos queda un minutito y medio, Guadalupe Chavira, senadora, esta comisión especial en el Senado para la revisión del FOBAPROA del actuar de Ernesto Zedillo. ¿Es, como están acusando, una cacería de brujas, senadora?
No, es falso que hoy se quiera hacer cacería de brujas. No, lo único que se quiere hacer es justicia. Justicia para el pueblo de México y que pare de seguirse sangrando.
Bueno, parece que
la revisión
estamos perdiendo.
Tiene que hacerse esta revisión.
Estamos perdiendo la comunicación, senadora. Ay, pero bueno, nos dice la senadora Guadalupe Chavira que es una revisión. Que es necesaria, para nada es una cacería de brujas, y finalmente, pues el que nada debe, pues nada teme, ¿no? Pues no está de más que se revise el actuar, pues, de este FOBAPROA a través del cual los mexicanos estamos endeudados, y nuestros hijos y nuestros nietos lo van a seguir estando. Parece que recuperamos la comunicación contigo. Senadora, pues nos cae la pausa, pero te agradezco mucho, y si me lo permites, estamos en comunicación contigo. Pues para seguir hablando de esta comisión, para ver cómo se conforma, cuándo se conforma y, por supuesto, lo que ahí se discuta.
Seguramente que sí será. Muchas gracias por el espacio.
Gracias.
Buenas tardes, Juan.
Gracias a ti,
gracias,
senadora.
Buenas tardes.
Guadalupe Chavira. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Esto en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados también están pidiendo que se revise el FOBAPROA. Volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, se lo adelantaba antes de la pausa. En la Cámara de Senadores, conversaba con la senadora Guadalupe Chavira, buscarán crear una comisión especial para analizar y, en su caso, pues detectar irregularidades en el FOBAPROA y en el desempeño del presidente Ernesto Zedillo durante su gestión, también de algunos miembros de su gabinete. Esto en la Cámara Alta. En la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, los diputados Hugo Eric Flores y Alfonso Ramírez Cuellar ya anunciaron que buscan crear una comisión de la verdad, así se llama, para investigar el rescate bancario de 1994, para revisar si los funcionarios de aquel entonces actuaron conforme a la ley, pero no es todo. También están proponiendo hacer una lista pública de aquellos legisladores que aprobaron la conversión del FOBAPROA en una deuda pública. Vamos a escuchar.
Tendríamos, de verdad, Alfonso, me parece que esto es un gran momento, pues para poder sanar nuestro pasado, ya en este país tiene que haber, dejar de haber impunidad. Tendríamos que crear una comisión de la verdad, darle seguimiento a todo el trabajo que ustedes hicieron, y tendríamos que revisar la actuación de los funcionarios si se apegaron o no a la legalidad. Creo que, de verdad, el tema del FOBAPROA, como sigue siendo un tema vigente, porque la herida está abierta, porque se tiene que pagar año con año, tendríamos que sí revisar lo que fue la responsabilidad legal de los funcionarios que nos llevaron a esa crisis. Y en eso tenemos que decir, yo lo digo con mucho respeto también hacia el expresidente Zedillo, él tiene muchos años fuera del país. La realidad y el paradigma que él vivió es completamente distinto.
Bueno, vamos con otros temas, vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación. Durante este proceso, ¿cuánto han gastado las y los candidatos? Andrea Meraz, nos tienes la información según el último corte de la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Buenas tardes, Andrea. Andrea, voy contigo y el reporte. No, se nos acaba de cortar la comunicación con Andrea Meraz. Pues vamos a intentar ver la posibilidad de restablecerla. Pues es importante saber cuánto han gastado las y los candidatos. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte.
Muy buenas tardes, Juan. Pues los aspirantes a cargos judiciales gastaron de 37 millones de pesos en los primeros 11 días de las campañas electorales. El último corte, de acuerdo con la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, indica que los magistrados o candidatos a magistrados han invertido 18 millones de pesos. Sin embargo, omite dar cuáles son los candidatos que han erogado recursos. El segundo lugar de gastos lo ocupan candidatos a jueces de distrito con egresos de 11,452,000 pesos. Entre los dos cargos suman 3,210 candidaturas, con mayor predominio entre hombres compitiendo en esta elección. Los aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reportan un gasto de 4,000,000 de pesos, y los magistrados a la Sala Superior son los que menos han gastado, con 791,000. Candidatos federales reportan al menos 23,000 eventos, la mayoría, Juan, ojo, porque son privados, al menos 18,464 no han sido públicos y 5,018 sí lo han sido, esto en un periodo del 30 de marzo al 25 de abril. Es el reporte, Juan.
Gracias, Andrea Meraz. Pues importante también conocer cuánto se gasta en esta campaña, y muy importante, aún más importante, que las y los aspirantes no rebasen el tope. Y agradezco muchísimo a Lorena Josefina Pérez Romo. Ella es candidata a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, candidata? Bienvenida.
Muy bien, muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, candidata. Pues has trabajado por más de 26 años en el servicio público, una trayectoria pues muy larga. ¿En dónde te has desempeñado?
Pues mira, estuve 14 años conociendo de los asuntos de todas las materias para después especializarme en el sistema penal acusatorio como juez de control y enjuiciamiento y finalmente como magistrada penal federal. Y ahora candidata a ministra de la Suprema Corte con el número 24.
Con el número 24. ¿Qué color, candidata, de la boleta?
Color morado.
Color morado, ahí está. Candidata, una corte ciudadana y que rinda cuentas, ¿es parte de lo que propones? Si llegas al máximo tribunal de justicia de nuestro país, pues ¿cómo lograr a través de tus facultades justo esa transparencia que requiere la corte?
Pues mira, propongo por primera vez la evaluación de las ministras y de los ministros, que esto es un proceso histórico, y entonces pues vamos a ponerle también una evaluación. ¿Y en qué consiste esto? En que el pueblo, que es quien va a decidir quiénes lleguemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues también nos evalúe. y esto puede ser a través de encuestas en la plataforma de internet de la Corte o incluso en unos módulos de atención ciudadana para aquellas personas que no tienen computadora o acceso a internet, porque luego se nos olvida. Y esta evaluación consiste en que la gente diga, le estoy entendiendo a esta ministra, a este ministro, lo que está diciendo en esta sesión, está explicando realmente cómo se hace justicia en nuestro país. ¿Cuántos asuntos fueron proyectados por ponencia? Porque tú sabes que vamos a llegar y lo primero que tenemos que tener es un acta de entrega-recepción.
Así es.
Hay que ver si la Corte dejó algún rezago o estamos al día. Y vamos a ver cómo vamos a repartir esos asuntos a través, yo propongo, de la inteligencia artificial para que la misma cantidad de asuntos sean resueltos por las ponencias de acuerdo a la complejidad y a la cantidad.
Esta evaluación, finalmente, ¿qué consecuencias tendría tanto para las calificaciones positivas como negativas en las y los ministros candidatos?
Primero que nada, la mejora continua. Es momento en que las ministras y los ministros también mejoremos en nuestra actuación. Pero lo más importante, y como tú lo dijiste al principio, transparentar todo lo que estamos haciendo y que el pueblo nos diga en qué podemos mejorar. Y esta es una de las propuestas que me parecen que son inéditas y que están ahí en el portal de Conóceles en el INE.
Una corte propositiva, señalas que requerimos los mexicanos. ¿En qué sentido o cómo propositiva? Pues sin que suceda lo que ya ha pasado en algunas ocasiones, que es que invade facultades de otro poder de la nación, candidata.
Sí, es correcto. Pero una corte propositiva es una corte que va a dejar atrás la inacción del pasado. Como candidata ministra, también conozco la justicia desde hace 26 años, desde un lado y desde otro lado del escritorio. Y esto es muy importante porque cuando te digo propositiva, sé que también tenemos áreas que mejorar. Yo fui capacitadora de los jueces del sistema penal acusatorio de las últimas generaciones. Y, por ejemplo, cuando un juez en una justicia oral, que tenemos la penal, la laboral, ahora ya la implementación de la civil y la familiar, es elegido, al día siguiente, Juan está en una audiencia, por ejemplo, intermedia o de juicio oral en el antiplano. Y eso no es cosa sencilla. No es como aquí que digamos, ah, ya se equivocó la candidata, toma dos, por favor.
No.
Entonces, eso es lo que yo estoy proponiendo. Un fortalecimiento en esta capacitación a las personas juzgadoras. Y esto es muy importante porque cuando la gente me dice que no quiere votar, yo le digo, si usted no vota este 1 de junio, lo que va a pasar es que se elijan a las personas incorrectas. Y yo quiero que me elija a mí con el número 24, a la persona correcta que va a llegar a la Suprema Corte a dar resultados desde la primera sesión.
Candidata, la justicia en México, para fines prácticos,
sí,
¿es un derecho o es un privilegio el día de hoy?
El día de hoy, pues obviamente que nos queda muy amplio el margen para decir que es un derecho. ¿Por qué? Porque una justicia tardía siempre es injusticia. ¿Por qué? Porque tenemos que simplificar todos los procedimientos. ¿Por qué? Porque la Corte tiene que estar atenta a las realidades sociales de las personas. Y desde ahí, desde la experiencia, desde el compromiso y desde la realidad social, hay que juzgar. No ya desde un edificio o de unas oficinas de mármol.
Hay una dicotomía entre impartidores de justicia y ciudadanía porque de repente pues parecen ser entes muy lejanos bajo la percepción de algunas personas, sobre todo aquellas que están en una situación de un litigio, por ejemplo, y no se sienten representados por sus juzgadores.
Por eso también una de mis acciones es este impulso a una defensoría nacional, ya no la defensoría pública que todos conocemos, una defensoría nacional que llegue a todos los rincones del país, en esta corte, por supuesto, colaborativa, propositiva, y para que todas las personas en México, mujeres y hombres, que no cuenten con el recurso, puedan ser representados por un defensor nacional.
Un defensor nacional que requerirá tener pues ciertas aptitudes más allá del grado académico o la idoneidad para el encargo, porque estamos hablando de que se cometen, con el nombre de la ley, muchas injusticias en México y también en otros países. No es exclusivo de nosotros, porque hay quienes pueden pagar una defensa pues por un bufete de abogados especialistas muy bien preparados en materia penal, vaya que los hay, y pues luego los defensores de oficio no tienen las herramientas ni los instrumentos con los que cuentan estos despachos. Pues parece que es un asunto de recursos y no de aplicación de la ley.
Pero también es de formación y de convicción.
Bueno, claro,
yo también
de
he conocido a defensores públicos muy buenos y con esta corte que yo estoy proponiendo que también colabore en esta capacitación, que colabore también en esta convicción y sensibilidad para juzgar, es que podemos fortalecer esta institución.
¿Has hecho territorio como candidata?
Sí.
¿A dónde has ido?
Pues he ido a varios estados, a mi natal Tamaulipas, uh-huh. Yo soy de Tampico, Tamaulipas, orgullosamente mexicana, tamaulipeca y feminista, pero también he ido a otros lugares como Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, y ahorita tenemos una agenda llena. Yo sigo trabajando, como uh-huh. Muchos de los y las servidoras públicas, estoy como presidenta de un tribunal colegiado, con dos secretarios en funciones, porque ya no tenemos magistrados ni magistradas ahí, pero vamos pie tierra, vamos a universidades, vamos a las comunidades. En una ocasión me dice un señor allá en mi natal Tampico, de una colonia muy sencilla, me dice, ¿sabe qué? Yo voy a votar por usted. Y yo dije, ya, uno, ya tenemos uno. Y le dije, ¿por qué, Esteban? Y dice, porque luego vienen de varios partidos y me dicen, vote por el candidato, vote por la candidata. Pero es la primera vez, licenciada, así me dijo, que conozco a la candidata.
Ah, mira. Pues es importante que se siga haciendo el territorio después de la elección para que no exista esta dicotomía, aparente dicotomía, entre pueblo y partidos de justicia. Finalmente, candidata Lorena, ¿formas parte de alguna organización política? ¿Eres militante de algún partido?
No, nunca he estado afiliada a ningún partido político. Y de hecho me hicieron una pregunta muy parecida y les dije, porque me preguntaban, ¿quién le impulsa? ¿Qué partido? ¿Qué organización? Y le dije, pues me impulso a mí misma todos los días. Todos los días platicando con la gente. Esto es algo que a mí me ha hecho valorar mucho este proceso de elección. Que cuando platicas con la gente ves el gran problema que es que se imparta justicia de manera independiente y con autonomía de criterio en este país. Y que la gente está deseosa de conocer a sus candidatas y a sus candidatos y, por supuesto, a sus representantes, porque, como te digo, esta elección va a impactar mínimo en la próxima década de justicia en nuestro país y por eso tienen que elegir a las personas correctas con esta capacidad, con esta experiencia, pero sobre todo esta sensibilidad para juzgar. En mi caso, de 26 años, de estar precisamente transformando positivamente la vida de las personas, porque cuando la justicia se aplica de manera correcta, impacta positivamente en la vida de todas las personas. Y eso es lo que me lleva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si he cambiado la vida de miles de personas, quiero seguir cambiándolas, pero desde la Suprema Corte de Justicia, para llegar a todo el país, a todo nuestro México.
Candidata, recuérdanos, Lorena Josefina Pérez Romo, tu número, el color morado. Eso nos quedó clarísimo.
En esta boleta morada, número 24, pongan ahí en las casillas de la izquierda, por favor. Si nos puede usted elegir, si tiene la confianza, nosotros vamos a dar resultados desde el primer día. Mi lema siempre ha sido servir para hacer justicia. Y luego me comentaban, ¿pero por qué servir? ¿Por qué servidora? Y le decía, no, es que para esto sirvo, señora. Si no, me dedicaré a otra cosa. Pero como sé que sirvo para esto y podemos hacer muchísimas cosas por el bienestar de las mexicanas y los mexicanos, pues estamos precisamente en esta apuesta.
Pues muchas gracias, candidata Lorena Josefina Pérez Romo, candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Tampico, de la Huasteca Tamaulipeca. Espero conversar contigo pronto nuevamente. Tendrá que ser después del proceso electoral porque la autoridad pues no me permite.
Pero voten 24 para que ya venga yo aquí como ministra a platicar contigo.
Y aquí platicaremos, sea cual sea el resultado, si me lo permites.
Ah, muchísimas gracias, Juan. Gracias por ese apoyo.
Gracias a ti. Y no te vayas, porque justo me enlazo a Tamaulipas en estos momentos con mi compañera Marta Olivia, periodista, directora del portal En un 2x3, porque, mire, luego de que fuera detenido, aunque aquí el vocero de seguridad de Tamaulipas nos tomó el pelo, el doctor Cuellar, luego que fuera detenido por elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas, el doctor José Luis Aranza, delegado del IMSS, fue reemplazado por el general brigadier Flavio Alejandro Pérez Alcaraz, quien actualmente es coordinador de seguridad del IMSS. Y bueno, el reporte completo me lo tiene Marta Olivia, periodista, directora del portal En un 2x3, compañera mía. Buenas tardes, Marta Olivia, abrazo hasta allá, hasta Tamaulipas.
Gracias, Juan. Es un gusto escucharlos también a la candidata, que es paisana de por acá. Y bueno, pues con una noticia que nos debe de preocupar en muchos sentidos a todos. Uno es la grave corrupción que hay en el Instituto Mexicano del Seguro Social y otra que un general brigadier que se llama Flavio Alejandro Perea Alcaraz, pues ha sido, está ocupando ya el cargo de coordinador de la delegación en Tamaulipas. Se llama exactamente encargado de la operación administrativa. Él era antes el coordinador de seguridad. Y bueno, en un comunicado oficial que dio la institución a nivel central, se dice que se tomó con base a su reglamento interior luego de la detención. Esa detención tan polémica del pasado 22 de abril de José Luis Aranza Aguilar, el delegado. Aclara bien que la detención y revisión del vehículo no se dio por la comisión de un delito, ni por una orden de aprehensión, lo cual podría constituir una privación ilegal de la libertad o abuso de autoridad. Y ojo en este primer punto, Juan, porque eso significa que habría responsabilidad y complicidades con los elementos de seguridad pública de Tamaulipas, donde también va la vocería. Mira, otra cosa que están pidiendo es que se investigue el arma y el supuesto dinero, como el vocero de seguridad, él dijo, Jorge Cuellar, descartó que hubiera tal dinero o tal arma, y dijo que fue una creación de las redes sociales, a pesar de que hubo fotografías que rondaron por todas las redes sociales y los medios en Tamaulipas. Y recordemos que también ellos señalan que la detención se dio luego del combate contra posibles actos de corrupción y una amenaza. Es decir, hubo una advertencia anónima para que no destituyera funcionarios y frenar las investigaciones. Y bueno, ya el Seguro Social encarrerado señala que el 6 de marzo pasado se rescindió al subdelegado de Reynosa por actos de extorsión denunciados por los empresarios. Y el 14 de abril se ordenó separar del cargo a 8 funcionarios por compras locales no autorizadas, además sí, de investigaciones laborales y denuncias legales. Así que habíamos hablado hace una semana exactamente. Juan, de esta situación, hablamos de un personaje, David Adonai Cano Córdoba, que era el encargado coordinador de adquisiciones. Pues mira, no aparece por ningún lado. Nos comentan que ya él, aunque vivía en Monterrey, nada más venía de vez en cuando a despachar 2 horas con los proveedores a Tamaulipas, pues este personaje ya se ha amparado. Y quiero subrayar este detalle. Es un personaje protegido por el senador de Morena, José Ramón Gómez Leal, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, además de la grave corrupción, y lo que es cierto es que en los hospitales del IMSS no hay medicamento, todo mundo hace lo que quiera, los elementos de protección federal han denunciado en muchas ocasiones cómo el trafique se da en la madrugada y a todas horas por parte de la gente protegida por el sindicato del Seguro Social, junto con los delegados en turno. ¿Qué tal?
Pues este tema, Marta Olivia López, está lejos de concluir. Hay mucho que se tiene que explicar, mucho que se tiene que aclarar, y si me lo permites, seguiré en comunicación contigo, pues es un tema que has estudiado, que conoces a la perfección, y pues se destapa una cloaca de podredumbre allá en el estado de Tamaulipas con este tema que inició con la detención ilegal de un delegado del IMSS que llegó a este lugar a poner orden, y parece que es a más de uno a quien le ha incomodado. Marta Olivia, te mando un abrazo fuerte hasta allá, hasta Tamaulipas, y estamos pendientes.
Gracias, Juan. Hasta pronto.
Hasta pronto. Con esta información nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, todo acerca del incendio en un asentamiento en Lindavista, en la Ciudad de México, un asentamiento irregular de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Más adelante me enlazo a Sinaloa, me enlazo al estado de Sonora. Vendrá Alfonso Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, para hablar justo de Fox, del Fobaproa, de Ernesto Zedillo y su viaje transatlántico. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Es de nueva cuenta un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Vamos de lleno con la materia vehicular. Para comentarle que encontrará abundante carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos sobre el Doctor Río de la Loza. Esto es para quien deja atrás Cuauhtémoc y se dirige hacia el eje central. Por otra parte, ya también tenemos incremento al aforo vehicular y lento desplazamiento sobre Avenida de los Insurgentes para quien deja atrás La Raza y se dirige hacia el paradero de Indios Verdes. En otro punto de la ciudad, te comento que también hay carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje central para la gente que se incorpora el doctor Río de Loza con dirección hacia Plaza Garibaldi. Abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el viaducto Miguel Alemán para la gente que se incorpora a la Avenida de los Insurgentes y se dirige hacia Tlalpan. Y es así como se encuentran todavía algunas de nuestras calles, Juan.
Estamos pendientes. Muchísimas gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas un excelente fin de semana. Y bueno, se presenta un incendio en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero, a donde me enlazo con mi compañera Lisbeth Hernández. Buenas tardes, Lisbeth.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, tenemos una intensa movilización por parte de servicios de emergencia, principalmente, y como siempre, los bomberos, la importante labor de los bomberos de la Ciudad de México, que ya atienden este intenso incendio en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Este incendio habría iniciado en un asentamiento irregular que está justamente al exterior, a un costado del metro Lindavista. Esto para una referencia, para que pues la gente que nos escucha, que nos ve, sepa más o menos de dónde se trata. Y bueno, también ya informó el jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, que están en este momento atendiendo este fuerte incendio, que hace todavía algunos minutos, pues, por supuesto que alarmó de manera pues muy muy intensa a los comerciantes que principalmente pues venden afuera del metro. Tú sabes que afuera de los paraderos del metro, de las estaciones del metro, generalmente hay mucho comercio. Pues estas intensas llamas y también el humo de este fuerte incendio ya estaba alcanzando estos comercios al exterior de la estación y la vista, por lo que muchos de estos comerciantes incluso empezaron a retirar sus puestos y su mercancía ante la amenaza del fuego. Sin embargo, para estos momentos el fuego ya fue controlado, todavía no está sofocado, pero ya fue controlado por la importante labor de los bomberos. Sin embargo, también ya fue activada la garza de San Juanico y Fuatepec, esto en Tlanepantla, que es una zona colindante, para atender de manera, para brindar apoyo a este incendio. Es la información que tenemos hasta el momento. Afortunadamente, no tenemos reporte de personas lesionadas, pero nos mantenemos pendientes de todas las actualizaciones, Juan.
Pendientes, Lisbeth Hernández, información en desarrollo, un incendio en Lindavista, en un asentamiento irregular, trabajan los bomberos y servicios de emergencia, no hay heridos. Gracias, Lisbeth.
Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes. Vamos ahora con Polo Espejel, porque varias corporaciones del Estado de México buscan 8 sujetos que la tarde de ayer asaltaron una joyería en Metepec. Polo.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, esto ocurrió en el Tom Square de Metepec, donde alrededor de 8 sujetos ingresaron a una joyería de esta plaza comercial y se apoderaron de joyas diversas con un valor estimado en 500 mil pesos. Sin embargo, pues las cámaras de videovigilancia pudieron captar, así como de usuarios de las redes sociales, el momento en que estos jóvenes, pues se podía apreciar que eran de entre 20 y 25 años, salían con algunas bolsas e incluso golpearon a algunos de los consumidores para evitar que fueran detenidos. Estos 8 sujetos se dieron a la fuga y al momento no se tiene datos de su localización, por ello se intensificó su búsqueda. Juan, el reporte que tengo.
Pues ahí está, estamos pendientes. Robaron mercancía con valor aproximado de $500,000 pesos. Pendientes de lo que dé a conocer la autoridad y de las diligencias que lleve a cabo para detener a estos al menos 8 jóvenes. Gracias, Polo.
Buenas tardes.
Nos damos una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Un juez de control vinculó a proceso a Dorian Serna Gómez. Recordará usted este sujeto que golpeó, que robó a una mujer adulta mayor en su casa en la alcaldía Azcapotzalco. Uno no se deja de sorprender de acciones como las que ejecutó este sujeto con saña, absoluta ausencia de empatía, de sentido común. Bueno, pues un juez de control ya lo vinculó a proceso. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte, compañero, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Y efectivamente, un juez de control ya lo vinculó a proceso a este sujeto, Dorian Serna, quien fue videograbado por robar y golpear a una adulta mayor en su domicilio ubicado en Azcapotzalco, pero esta audiencia solo se le imputó el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Durante la diligencia, la cual se realizó en las salas de oralidad del reclusorio norte, el Ministerio Público imputó dicho ilícito, toda vez que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo detuvieron con diversas dosis de posible marihuana en inmediaciones de su domicilio en la colonia Trabajadores del Hierro. El juzgador, también hay que destacar que escuchó los datos de prueba presentados por la Fiscalía y determinó vincularlo a proceso. Sin embargo, no va a estar en prisión, toda vez que se le otorgó medidas y en las cuales consisten en la presentación y firma periódica durante medio año ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, y tampoco podrá salir de la Ciudad de México. Así que, por lo pronto, todavía la Fiscalía Capitalina continúa con la integración de la carpeta de investigación, ahora sí ya por el delito de robo calificado y tentativa de feminicidio, el cual, bueno, pues se estará concluyendo esta investigación más adelante, Juan.
Estamos pendientes de esta información. Y otra que es muy importante, porque el Delta 1, Armando Gómez Núñez, autor material del homicidio del exgobernador de Jalisco, de Aristóteles Sandoval, asesinado el 18 de diciembre del año 2020 en un restaurante de Puerto Vallarta, bueno, fue beneficiado por un juez federal, otra del Poder Judicial, y lo mandaron a prisión domiciliaria. ¿Cuáles son los argumentos del juzgador para tomar esta medida en contra de quien claramente es un sujeto de enorme violencia, peligrosísimo, Juan Antonio?
Sí, en este caso, bueno, pues un juez federal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a Armando Gómez Núñez, alias el Delta 1, señalado como tercero al mando del cártel Jalisco Nueva Generación y, como bien lo señalabas, uno de los autores materiales del homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Gómez Núñez fue recluido en el penal federal de máxima seguridad del altiplano y vinculado a proceso por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Sin embargo, al llevarse a cabo esta diligencia, bueno, pues se destacó que la Fiscalía General de la República no realizó las acusaciones, no tuvieron sustento en contra del Delta 1 y tampoco el FGR presentó las pruebas suficientes para evitar que Gómez Núñez pudiera quedarse en la reclusión. Por lo tanto, pues la defensa aprovechó esos recovecos que dejó la autoridad ministerial y pudo conseguir este beneficio. Y bueno, pues de esta manera él continuará con el proceso, pero ahora desde su casa, Juan.
Bueno, estamos pendientes a ver qué da a conocer la Fiscalía sobre estos señalamientos que hace el juez, el impartidor de justicia. Mientras tanto, de nadie es secreto que el Delta 1 es un sujeto de enorme peligrosidad. Tercero al mando del cártel Jalisco Nueva Generación. Escuche usted, un juez le da prisión domiciliaria. Asesino del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Estamos pendientes, Juan Antonio. Gracias por tu reporte.
Gracias. Buenas noches.
Fórmula Noticias. Con Juan Becerra Acosta.
Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Fórmula Noticias a Patricia Avendaño. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El tema, por supuesto, la elección extraordinaria del Poder Judicial en la capital. Consejera presidenta, qué gusto saludarla. ¿Cómo está?
Igualmente, muchas gracias. De verdad, un gusto estar aquí en tu programa, con tu equipo, con todo tu auditorio. De verdad, un placer.
A ver, consejera, si me permite, lo primero que quiero conocer es su opinión con respecto a aquellas personas que dicen: no votes en la elección del Poder Judicial. Más allá de las simpatías, antipatías políticas, de las fobias, pues ¿quién podría no querer que se vote en una elección? Porque como bien dicen en el Instituto Electoral de la capital del país, bueno, pues con participación todo funciona. La participación ciudadana es el motor de la democracia, consejera.
Totalmente, yo coincido con esta afirmación tuya, Juan. Y fíjate, a mí me gusta mucho recordar esta parte de la historia de nuestra ciudad, porque nosotros vivimos en un país donde se llevaban a cabo elecciones, algunas veces, pues digamos, no del todo democráticas. Tuvimos una larga noche democrática o no democrática. Pero particularmente en la Ciudad de México, recordemos que nosotros no teníamos la posibilidad de elegir a nuestras autoridades. Acá, pues el presidente de la República designaba a quien gobernaba la ciudad, designaban a los delegados, que por eso eran delegados, y tampoco teníamos un poder legislativo, un congreso que pudiera elaborar las leyes. Entonces, esto cambió en la última década del siglo pasado. Logramos recuperar como ciudadanos de esta gran capital, porque éramos ciudadanos de a medias, podíamos votar
de segunda,
para para Carmen. Carmen. Sí, claro, éramos ciudadanos de segunda.
Gracias, entonces, a Álvaro Obregón, pero eso es otra historia.
Exactamente. Entonces nos dejaron desde 1929 sin la posibilidad de elegir a nuestras autoridades. Y esto es un gran logro que a lo mejor ahora a la gente que es más joven le parece algo muy cotidiano, que se les invite a votar, pero durante largo tiempo ni te podías expresar, ni podías participar, ni podías decidir. Entonces, ahora, ¿qué pasa en esta elección que nosotros se ha calificado, y me parece que con toda razón, de histórica e inédita? Pues precisamente estamos participando como autoridades, en mi caso, y la mayoría va a poder participar como ciudadanas y ciudadanos, en la elección de un poder que usualmente no se elige. En ninguna parte del mundo, salvo ahí algún ejercicio cercano en Bolivia.
O en Estados Unidos, en algunos estados.
En algunos, ¿no?, estados, pero digamos es la primera vez en este país, por eso histórico, inédito, de cómo se va a llevar a cabo la elección de las personas que integran el Poder Judicial. En este caso yo vengo a hablar de la Ciudad de México, pero se va a llevar a cabo la elección de las autoridades, de quienes integren el Poder Judicial Federal y quienes integren el Poder Judicial en la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, vamos a pensar por qué no participar, es al contrario, ¿por qué sí participar? Estas personas son aquellas que van a incidir en una parte muy importante de tu vida cuando tengas que recurrir a alguien que sea un árbitro, que dirima y que interprete la ley para que diga quién tiene la razón en un caso laboral o familiar o mercantil o de o penal, en fin. De
y mucho, hasta el máximo tribunal.
Y hasta el máximo tribunal.
Las boletas dicen que son muy complicadas, que no tenemos los mexicanos la capacidad para poder pues formular nuestro voto de manera correcta, que no vamos a... ¿Cómo ve? ¿Son complicadas? ¿Sí es cierto?
Yo creo que pudieron haber sido más complicadas, porque fíjate, te voy a dar algunos datos. En el caso de la Ciudad de México, se van a elegir un tribunal de disciplina judicial que va a ser integrado por 5 figuras, por 5 personas. Pero para elegir estas 5 personas se registraron 32. Entonces vamos a tener una boleta que va a integrar 32. Aquí yo traigo un ejemplo de esta boleta, pero se van a integrar 32 nombres. Uh-huh. De un lado, mirándola de frente, del lado izquierdo van a ser mujeres, del lado derecho hombres. Sí. Y en la parte de arriba vienen unos recuadros donde nosotros tendremos que escribir el número que en esa lista, que va por orden alfabético, vamos a elegir a quiénes son las personas candidatas de nuestra elección. Okay. Pero son 32 personas para un tribunal de disciplina judicial. Uh-huh. Después vienen magistraturas del Poder Judicial de la Ciudad de México, y aquí las magistraturas se habla que van por materia. La materia se refiere a si es penal, civil, familiar, laboral. Uh-huh. Pero en este caso, para elegir esos 34 personas que ocupen esos lugares, se inscribieron 148 personas. Uh-huh. Pero nosotros no vamos a hacer una boleta que tenga 148 nombres, sino lo que hicimos fue dividir la Ciudad de México en 11 espacios. Y esos 11 espacios, esos 11 polígonos territoriales, les denominamos Distrito Judicial Electoral. Okay. Y esas 148 personas las dividimos en esos 11 espacios. Uh-huh. De manera que cada persona, dependiendo dónde viva, va a votar por un número diferenciado de magistradas y magistrados.
Y toda esta información la podemos encontrar en la página internet. Exacto. Del instituto, para estudiarla cuantas... Totalmente. Veces sea necesario. ¿Cuántas casillas va a haber,
consejera? Va a haber, fíjate que en la elección del año pasado, donde se votaron todos los cargos de las autoridades, poder legislativo y poder ejecutivo, tanto federal como local, se instalaron en la Ciudad de México 13,500 casillas. Uh-huh. Este año, por temas presupuestales, se van a instalar un poco más del 50%, 6,132 casillas. ¿Esto qué significa, Juan? Que no necesariamente vamos a encontrar la casilla en la que tú usualmente votas cerca de tu domicilio, la misma casilla, porque se van a instalar menos.
Tal vez no. ¿Dónde podemos encontrar nuestra casilla? Hay que consultar, ¿no?
Exactamente.
Para no llegar temprano.
En la página de internet, tanto del INE como del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tomas tu credencial de elector, anotas los 4 dígitos que corresponden a tu sección electoral y te va a decir dónde está la casilla que te corresponde, pero además te va a decir qué candidaturas o qué personas están compitiendo por las candidaturas que tú vas a votar en donde tú vives. Entonces ahí vas a encontrar esa información. También en
el
la página.
Conóceles, ¿no? Judicial.
Exactamente.
Oye, ¿y si le dieron dinero suficiente al instituto para llevar a cabo la elección?
Eso fue muy interesante, Juan.
Nos queda un minutito 20 para que me lo desarrolle.
Sí, muy rápido te digo. Nosotros nos encontramos como que de regalo de Navidad. Nos dijeron, vas a hacer una elección judicial porque se modifica la Constitución. No habíamos previsto. Nosotros presentamos nuestro proyecto de presupuesto el 30 de octubre. Hicimos un presupuesto precautorio. No nos dieron, digamos, la totalidad del dinero, pero hemos hecho, pues, digamos, una muy buena administración que nos va a permitir atender debidamente la elección. Tan solo del costo de las boletas son 120 millones de pesos.
Así es. Y bueno, pues el Instituto Electoral de la Ciudad de México, su página es www.ism.mx.
MX.
Sí, me la sé de memoria porque uno consulta cada rato. Pues, consejera Patricia Avendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, si me lo permites, ¿sí? Seguimos conversando a lo largo de esta elección, ¿cuántas veces sea necesario?
Cuantas veces sea necesario, como dicen ahora, 24/7.
Muchas gracias, consejera. Y con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya al regresar de ella. Mucha, pero muchísima información aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Una persona murió, dos resultaron heridas. Esto es el saldo de una fuerte explosión en las instalaciones de la fábrica de la empresa Lala en la ciudad industrial Bruno Paglali, al poniente del puerto de Veracruz, a donde me enlazo con mi compañero Carlos Navarrete. Buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, se llevó a cabo una intensa movilización por parte de elementos de bomberos, por parte de la policía y de paramédicos para atender este reporte sobre esta explosión. Los hechos, Juan, ocurrieron en la caldera número 6 de esta empresa Lala, localizada en la ciudad industrial al poniente del puerto de Veracruz. Más tarde ya comenzaron a circular ya los datos más precisos sobre lo sucedido. Efectivamente fue una explosión, no hubo incendio como tal, pero este fuerte estallido privó de la vida a Guillermo N., un empleado de la empresa Lala. Él de hecho era contratista, falleció en el lugar de los hechos. Al principio se había informado que tres personas resultaron heridas, pero ya se corrigió las cifras, fueron en total dos. Dos las personas que resultaron gravemente heridas con quemaduras fueron trasladadas a un hospital del puerto de Veracruz para recibir atención. La situación, Juan, ya quedó controlada, pero sí, la verdad es que fue una situación muy, muy complicada. Incluso por ahí la empresa Lala, pues con el objetivo de evitar que los medios de comunicación tomáramos gráficas, colocaron incluso un camión, un tráiler ahí atravesado en la entrada para bloquear la visibilidad, pero bueno, más tarde el tráiler tuvo que ser movido para que entraran y salieran las ambulancias. Repito, la cifra, una persona fallecida, trabajador, y otros dos empleados que resultaron gravemente heridos con quemaduras, Juan. Es el reporte.
Muchas gracias, Carlos Navarrete. Estamos pendientes. Abrazo hasta Veracruz.
Abrazo, buena tarde.
Bueno, vamos con otra información. Le informaba yo hace unos momentos que ayer concluyó el Tianguis Turístico 2025. Incluso la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues celebró el éxito de esta edición, que obtuvo un récord Guinness. Y agradezco enormemente a Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de nuestro país, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretaria?
Hola, Juan. Muy buenas noches y gracias por el espacio.
Gracias a ti, secretaria. Un récord Guinness rompe. Bueno. A ver, ¿me escuchas? ¿Secretaria? No, se cortó la comunicación. Pues ya ve que es una constante, no solo en este programa, sino parece que en todos los teléfonos celulares a los que nos comunicamos, en el coche, en el vehículo, se han vuelto complicadísimas las comunicaciones en nuestro país. Secretaria, pues ya te tenemos de nuevo.
No, no la tenemos. Bueno, le informaba que pues ahí está este Tianguis Turístico 2025. La presidenta de México dio a conocer algunas cifras, celebró el éxito de esta edición. Le decía yo que obtuvo un récord Guinness. ¿De qué se trata? Pues el mayor número de asistentes a una feria de turismo nacional. Son más de 8,000 personas. ¿De cuántos países? De 46. ¿Qué generó? Una derrama económica de 1.380 millones de pesos, una ocupación hotelera superior al 90% en el estado de Baja California, donde se llevó a cabo pues esta edición del Tianguis. Vamos a intentar comunicarnos con la secretaria. ¿La tenemos, no? ¿A dónde vamos? No, no la tenemos. No tenemos a la secretaria de Turismo. Estamos intentando comunicarnos con ella. Mientras tanto, tenemos otro reporte. No me contestan en cabina. ¿Tenemos otro reporte? No, me dicen que no tenemos otro reporte. Bueno, le estaremos informando puntualmente y pues aquí tiene usted este tema. Un juez otorgó prisión domiciliaria, imagínese usted, al Delta 1, Armando Gómez Núñez, tercero al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, autor material del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y uno luego se pregunta ¿por qué? ¿Por qué se necesita una reforma al Poder Judicial? Ahí lo tiene, un juzgador lo suelta, tercero al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, prisión domiciliaria. Pues ahí tiene usted parte de la necesidad de una reforma al Poder Judicial y con ello también una revisión al sistema de procuración de justicia, es decir, a las fiscalías. Parece que ya establecimos la comunicación con la secretaria de Turismo de nuestro país. Josefina, ¿me escuchas?
Hola, Juan, muy buenas noches, te escucho. Muchas gracias por el espacio.
No, hombre, gracias a ti. Nos fallan las comunicaciones, pero somos insistentes, secretaria. Y eso, bueno, un éxito. Un éxito, la feria pues concluye el Tianguis Turístico 2025 y se rompe un récord Guinness.
Así es, muy contenta. Mira, hasta la voz se nos terminó de no gritar puede. Tanto México está de moda. La verdad, muy contenta. No solo tenemos cifras económicas, que se cumplió récord Guinness en número de citas, sino también se transformaron muchas vidas, como lo pidió nuestra presidenta, de poder hacer un tianguis para todos y todos fuera de nuestro país, el primero binacional, y ya esa historia la presidenta en este tianguis.
Secretaria, ¿qué implica para el turismo de nuestro país en materia de inversiones, de alianzas, este tianguis?
Bueno, es muy importante, es decir, que donde nos reunimos 32 entidades y tuvimos más de 1,700 compradores, la mayor cantidad de Estados Unidos y Canadá, que son los principales mercados emisores, y permite al Estado con sus tour operadoras poder comercializar la nueva oferta turística. Eso es primordial. Tenemos una cartera de inversión turística por primera vez en la historia de 21,000 millones de dólares de aquí en el Plan México al 2030, como lo marca pues la inversión económica muy importante nacional y extranjera. Y también al mismo tiempo hoy quisimos que los ciudadanos pudieran saber qué sucede dentro de un tianguis. Entonces aprovechamos para irnos a San Diego, California, acercarle a nuestros paisanos la gastronomía, la cultura, la venta de artesanías, y bueno, dejamos ya un precedente para las siguientes versiones del tianguis turístico.
¿Cuáles son las implicaciones del turismo, secretaria Josefina Rodríguez, con el Plan México? Pues que responde a una amenaza mundial, que son las políticas claro. económicas de Donald Trump, que sí. más allá de esquizofrénicas, pues pueden sí. Afectar inestable. El contexto de todos. Es inestable. Es. Por eso el Plan México, bueno, ¿el turismo qué implica?
Primero comentarte que el turismo es el puente que une culturas y países y es un claro ejemplo. En lugar de los números ir bajando, al contrario, en este trimestre superamos los 12 millones de turistas, un 8% más, creció el mercado estadounidense 5% y el de Canadá 11%. También una generación de derrama económica muy importante, somos una fuente de empleo de más de 5 millones directos, pero sobre todo el primer empleador de jóvenes y segundo en mujeres. Hoy el dato que dimos, que viajan más mujeres a México que hombres, pues es muy importante porque tenemos una mujer presidenta y de verdad que hoy los ojos en esta inestabilidad, el turismo es constante, genera divisas y sobre todo ayuda a las comunidades, a los artesanos, a nuestros pueblos de forma directa.
Y ante la situación económica de los Estados Unidos, en donde pues las principales víctimas por las políticas de Donald Trump son sus ciudadanos, y esto puede llegar a inhibir a través de la falta de dinero de una recesión económica que allá sí se está viviendo. Aquí no, ya lo dio a conocer la presidenta de México, sí. Hay crecimiento, y esto claro, en contra de lo que agoraban pues algunos opinólogos, pero sí podría, sí, llegar a afectar en Estados Unidos la recesión, el turismo en nuestro país, porque recibimos a mucho estadounidense. ¿Se están tendiendo puentes con otras naciones?
Sí, claro, justamente este tianguis también fue el primero internacional y estamos abriendo comunicación con países como Brasil para volver a llamar a nuestros turistas, que eran muy importantes este mercado, Perú que va creciendo e incluso China. Tuvimos un 32% de crecimiento el año pasado por motivo de conocer México. Así que para llegar a la meta que nos puso nuestra presidenta en el turismo, que es escalonar,
bueno, ya perdimos de nuevo la comunicación con la secretaria de Turismo, con Josefina Rodríguez Zamora. Bueno, ahí está. Pues Josefina, secretaria, importante lo que menciona, se tienden puentes con otras naciones, no solo Estados Unidos para fomentar el turismo, hay acuerdos con Brasil, también destino favorito de los europeos, México, sobre todo el Caribe, pero no exclusivamente. Tu balance final sobre el tianguis, secretaria, si me lo permites.
Primero, la verdad, muy contenta porque existe una gran unidad. El sector privado, público, estamos trabajando en conjunto con nuestras comunidades. Decirte que el canciller y todas las dependencias, hoy estamos trabajando por el pro del turismo. La ventana de Punto México que se abre de forma permanente en San Diego también es una diplomacia turística muy importante que van a empezar ustedes a ver en los demás consulados del resto del mundo, y un balance donde hay un sector muy motivado, un sector que está unido con la visión de la presidenta, que es un turismo comunitario, el desarrollar un turismo de salud muy importante en Baja California Norte, y decir que estamos listos para seguir teniendo cifras muy alentadoras económicas y sociales.
Muchas gracias, secretaria. Pues muchas felicidades, son buenas noticias para nuestro país, y si me lo permites, estamos en comunicación.
Claro que sí, recuerden que el turismo es la cara más bonita de nuestro país, y en el cual tenemos una riqueza infinita que hay que conocer los propios mexicanos también.
Muchas gracias, secretaria Josefina, gracias, Rodríguez Zamora.
Juan. Buenas noches.
Buenas noches, secretaria de Turismo. Nos vamos al estado de Sinaloa. Felicitos Trujillo. Bueno, pues el Congreso del Estado retira el fuero al alcalde de Ahome, a Gerardo Vargas Landeros, y al diputado Genaro García Castro. ¿Por qué? ¿Qué hicieron, Felicitos? Recuérdanoslo.
Ya está, pues, en vigor.
Saludarte, Juan, muy buena tarde. Una maratónica sesión que celebró desde anoche y terminó ya a las 2:30 de la mañana, cuando el Congreso del Estado retiró el fuero al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, al diputado Genaro García Castro. Son señalados por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por presunto ejercicio indebido del servicio público. Ambos funcionarios acusados de participar en un contrato irregular para arrendar 126 patrullas por más de 171 millones de pesos, esto de acuerdo con lo que ofreció la Fiscalía General del Estado. De hecho, la fiscal ayer compareció ante los diputados y explicó esta situación. Se tomó protesta como alcalde sustituto Antonio Menéndez. Hoy acudió al Palacio de Gobierno en Ahome, pero pues encontró las puertas encadenadas. Hay simpatizantes de Gerardo Vargas que no han dejado que tome protesta el nuevo presidente municipal, Juan.
Bueno, ahí está. Felicitos Trujillo, muchísimas gracias. Le informo que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, fue invitado de honor a la inauguración de las instalaciones de la 462 Compañía de la Guardia Nacional. Y bueno, pues ahí está, importante información que darle a conocer. No se vaya, nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Coahuila, porque en Ciudad Acuña agentes federales catearon un inmueble. Hay detenido Sergio Peinberg. Nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Efectivamente, muy buenas noches a todo el auditorio. A través del operativo Frontera Norte, que desde hace varias semanas se está llevando a cabo en el estado de Coahuila, en coordinación fuerzas federales con fuerzas del estado, efectivamente en Ciudad Acuña, fue cateado un domicilio en la colonia Guanajuato por orden de un juez. Llegaron las autoridades y bueno, pues ahí lograron el decomiso de 52 kilogramos de cocaína y fueron detenidas 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres.
El monto, según dieron a conocer las autoridades de lo decomisado, pues es de 12.2 millones de pesos. Y bueno, son operativos, repito, que de manera conjunta se están realizando. Pero esto fue, Juan, en Ciudad Acuña, también en Monclova, ahí sobre la carretera 57. También hubo un operativo en donde fue detenido un tráiler que llevaba precisamente también 40 kilogramos de cocaína. Fueron detenidas dos personas que ya fueron sujetas a disposición del Ministerio Público Federal y bueno, son operativos que de manera permanente se están llevando a cabo. Estamos hablando entonces de 92 kilogramos de cocaína decomisados en estos operativos que conjuntamente llevan a cabo fuerzas federales y fuerzas del Estado, sobre todo de la Fiscalía General de Coahuila, Juan.
Muchísimas gracias, Sergio Peinbert. Abrazo hasta Coahuila y estamos pendientes.
Igualmente, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Bueno, vamos con otros temas y es muy importante en el Estado de México, en Chalco. Hubo meses en donde estuvo varada la construcción de la primera fase del colector Solidaridad, de enorme importancia. Se sufrieron inundaciones en Chalco debido a fallas en el mismo. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, supervisó la construcción del colector de Chalco, una obra que coordina la Comisión Nacional del Agua en el Estado de México, donde está mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. Israel, muy buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. Se encuentra justamente en estos momentos la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en este punto del oriente del Estado de México, en Valle del Chalco, supervisando en compañía, por supuesto, de la gobernadora de la entidad, Adelina Gómez, la construcción de este colector de Chalco, obra que, por supuesto, Juan, muy bien lo señalabas, cuando concluya su construcción, servirá principalmente para evitar estas inundaciones en la zona oriente de la entidad, Chalco, Los Reyes, La Paz y todas estas colonias de colonia popular, el cual que lamentablemente cada año cuando hay fuerte lluvia sufren estas inundaciones que veíamos pues el año pasado, Juan, verdaderamente situación preocupante, pero con esta obra se le va a poner solución a esta problemática que viven los habitantes de este punto.
Gracias por tu reporte, Israel. Pues de enorme importancia, recordará las inundaciones de hace unos meses en Chalco por la desatención durante demasiadas décadas en el colector de agua. Y bueno, pues ahí está un compromiso de la presidenta de México y hoy está supervisando la obra. Y con esto nos vamos rápidamente con el doctor Olavsky y sus archivos secretos.
Desde los rincones donde se esconden los ratones
y en las esquinas más lejanas de la galaxia
los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky, bienvenido, feliz viernes, ¿cómo estás?
Pues aquí muy contento porque mañana celebramos el Día de la Santa Cruz, que es mejor conocido aquí en México como el Día de los Albañiles.
O de los trabajadores de la construcción.
Trabajadores de la construcción. Albañil quiere decir justamente el que construye, viene del árabe español que se hablaba en el sur de en Andalucía, y precisamente era albani, que quiere decir el que construye.
Y el que, bueno, lleva a cabo una labor fundamental, no solo en México, sino en cualquier lugar. La vivienda, el trabajo, la oficina, todo donde nos encontremos fueron levantados por los albañiles.
Y que construyen países, ciudades.
Sí, nuestro reconocimiento a ellos. Mañana, señor arquitecto que nos está escuchando, no se haga maje. Mañana desayuno con pollito también, con huevitos, con tortillas y con unas frías. Bien, el odias para los albañiles, porque luego se hacen majes.
Y luego barbacoa, porque claro, no, mañana música toca barbacoa y todo, o carnitas, o mañana debe ser algo importante, porque además también hay distintas categorías de albañiles, y entonces hay los que son los peones o ayudantes, mejor conocidos como macuarros también, o chalanes. Y son los aprendices quienes son el capataz, el maestro, el mairo, como le dicen al maestro albañil, que además lo que tiene de curiosidad es que el maestro albañil sabe leer los planos y él puede decir cómo se va a llevar a cabo la obra.
Es el que hace la mayor parte del trabajo. El arquitecto consigue la chamba.
Y además el arquitecto, su único trabajo es ir mañana temprano por la barbacoa.
Mañana. Sí, porque ellos hacen los planos también, doctor. Ese plano que interpreta el maestro.
Ahí son los dibujantes. O sea,
en la obra es el maestro. Sí. Pero para que haya una obra necesita
a ver, pues, un proyecto, doctor Olasky, pues sí, que es el que hacen los ingenieros. Digo, los arquitectos.
Los arquitectos, sí. Los arquitectos, yo digo que mejor mañana que vayan por la barbacoa, que es a lo que les sale bien. Y bueno, pues la Santa Cruz, bueno, es una de las ceremonias, es ir a bendecir la cruz. Es una necesidad para ellos poner una Santa Cruz de flores en lo más alto de la obra, justo para evitar accidentes. En esta cosmogonía mestizada, la Santa Cruz es para la buena suerte, Dios, que salga bien la obra.
Intelectual, una cosmogonía.
Doctor Dolas,
que bueno, mañana, es que mañana hay fiesta.
Mañana hay fiesta y mañana nosotros en la mañana ponemos música para los albañiles, ¿no?
Exactamente, para la fiesta, para ir entrando y así. Si se sigue toda la tarde y toda la noche, pues disculpen si usted tiene una obra cerca de su casa, no creo que vaya a dormir.
No, pues acérquese.
Que aguante, doctor, varilla.
Doctor Olasky, ya escuchó usted, está con nosotros Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma y colaborador de este espacio, a quien saludo con muchísimo gusto, después de un viaje ultramarino que llevó a cabo, un viaje de investigación muy profunda. Poncho, bienvenido.
Muchas
gracias. ¿Qué nos trajiste?
Mira, ya sé que es la segunda ocasión que me voy de vacaciones y que les prometo souvenirs y recuerditos, chocolatitos, y les quedo mal. Les quedé muy mal, parezco político con pura promesa incumplida, pero les prometo que la siguiente semana sí. Hablando de promesas, había una promesa ya desde que inició este sexenio sobre la jornada laboral de 40 horas en México.
Que actualmente, ha sido aplicada en muchos países, ¿no?
Que ha sido aplicada en muchos países. En algunos ha sido aplicada de manera gradual, en otros pocos de manera inmediata o por lo menos rápida. Ecuador, China en algunas ocasiones. Y es bien complejo el tema, es muy complejo. Yo digo, cuando te pones a investigar sobre las jornadas laborales en el mundo, te das cuenta de que tenemos mucha mala suerte. No, la mala suerte es un decir. Tenemos mucha combinación de factores horribles en ese aspecto laboral, porque de los países de la OCDE, México es de los que tienen la jornada laboral más larga. Ahora sí que podemos presumir otras cosas, pero otras cosas largas, pero la jornada laboral no. 48 horas en México hoy de los de la OCDE. En el mundo son pocos los países que tienen jornadas más largas que México. Es la India, por ejemplo. Corea del Sur también. Entonces, qué gacho que tengamos ese tipo de premios, ¿no? Y además de eso, tenemos en proporción los salarios mínimos más bajos por hora. Y eso que aumentó significativamente del 2020 para acá.
Así es.
O sea, tenemos...
No, pero...
Exponencialmente. Sí. Antes era, hay que 3 pesitos cada año, 5 pesitos. Ahora ya más de, o sea, más de casi se triplicó. Aún así seguimos siendo por hora de los menos pagados. Ahora, ayer, el Día del Trabajo, la presidenta dijo, la buena es que sí, me comprometo a que vamos a tener jornada laboral de 40 horas. Perfecto. La mala es que será paulatinamente hasta el 2030. Y uno luego es mal pensado y dice, ah, pues claro, porque son elecciones, ¿no? En el 2030. Pero luego uno también ve otros países del mundo que aplicaron las 40 horas o una reducción proporcional, y en casi todos ha sido gradual, porque hay inquietudes de los empresarios, pero luego otros dicen, pero es que los empresarios, ¿qué? En todos los lugares se van a quejar, los derechos no se piden, se exigen. Es un tema bien complejo.
Pero qué bueno que haya pluralidad a través de estos conservatorios, porque... Pues ya ves que Ernesto Zedillo anda acusando, entre otras cosas, que hay autoritarismo. La Cuarta Transformación tiene la posibilidad, si así quisiera, a través de sus mayorías en el Congreso, pues de implementarlo, ¿no? Sin necesidad de llevar a cabo ningún tipo de consenso ahí, negociación con otras bancadas, pero no, se van a crear conversatorios a través de los cuales participarán patrones, por supuesto, empresas, trabajadores, sindicatos, académicos. ¿No que había autoritarismo, Poncho?
Y de hecho, estas mesas son las famosas mesas tripartita, que son la de los empresarios, la de los sindicatos, los trabajadores y la del gobierno. Sí, es bien complejo el tema. yo entiendo la exigencia de la gente y también entiendo la postura del gobierno, que no te quieres echar a los empresarios encima, pero tampoco a los trabajadores encima. Es bien complejo, tendremos que analizar qué velocidad, más bien con qué velocidad exigimos que se implemente esto. Órale, qué padre, 2030, pero que no sean 40, que sean 38. ¡Ay, nanita!
Tú no quieres trabajar. A ver, en 2018 el salario mínimo era de 88 pesos con 36 centavos. 2018, 88 pesos con 36 centavos. 2025... Bueno, pues es de 278 pesos con 80 centavos.
Muchísimas veces más.
Ahí está, bueno.
Y, perdón, ¿sí? Para terminar, yo dije, ¿con qué cara? Ya ves que me encanta a mí hablar de mis amigos de la oposición. ¿Con qué cara van a salir a criticar esto? De las pocas ocasiones en la vida sale el presidente del PAN, mi gemelo Jorge Romero, y dice, bien hecho, Morena. Bien hecho, bueno, no lo dijo así, pero bien hecho, estamos de acuerdo en que se haga una reducción para la clase trabajadora. Vaya, algunos priistas, que yo esperaba que esos comentarios fueran más del PAN, dicen, pero ¿por qué no de inmediato, si tienen todas las cámaras? ¿Por qué no la implementan ya? Hay que recordar que el PRI, durante las décadas que gobernó, no redujo ni una hora la jornada laboral. No, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? Entonces,
¿con qué cara ellos y varios? Oye, ¿con qué cara Vicente Fox, no? No sé si viste su tweet.
No.
Acaba de publicar hace unas horas un tuit en el que dice, pues vamos a leerlo, ¿no? En medio de los señalamientos que la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado en contra del rescate bancario que se implementó en el Fobaproa durante el sexenio de Ernesto Zedillo, ayer en su cuenta de X, el presidente Vicente Fox, ahí tiene usted, pidió a la presidenta que se hagan públicos los nombres de los millones de ciudadanos y clases medias que también fueron beneficiadas con esta política. La clase media beneficiada con el Fobaproa. Hazme el favor, el 56% de los beneficiados por el Fobaproa, el 0.56% o el 56%, decía Fox. Porque te acuerdas que se confundió con esos números.
Sí, sí, sí. Bueno, cuando no se confunde.
No, bueno, hazme el favor, la clase media perdieron sus trabajos, perdieron sus casas, perdieron sus automóviles quienes tenían.
O hasta la vida.
Perdieron todo, hubo muchas personas que murieron por suicidio. A la clase media no la rescataron. Rescataron, y el dato correcto es al 0.56% de la población haciendo pública una deuda privada. ¿Que se tenía que rescatar a los bancos? Ponga usted que sí, pero ¿por qué? De agrapa, ¿por qué lo pagamos nosotros? ¿Por qué no? Se les inyectó dinero, ese dinero, a cambio de bonos accionarios de esos bancos para que cuando se recuperaran devolvieran ese dinero a la nación, tal y como lo proponía el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en su momento, quien se opuso a la creación del Fobaproa y del IPAP y de todas estas tranzas que seguirán pagando nuestros nietos, si bien nos va, y de lo cual se ha pagado el 3 veces, pero nada más en intereses, y debemos el doble de aquel entonces. Entonces, si es para el diván político, ¿no, Vicente Fox? ¿Tú qué opinas, Poncho?
Yo opino que es hermoso ver cómo están defendiendo el Fobaproa y que no se explican por qué la gente ya no vota por ellos. Si es un tema de, oye, amigo, ¿sí te das cuenta de que eres lo mejor que le pudiste pasar a la 4T? O sea, que los opositores salgan a defender lo indefendible, lo que los mexicanos odian, es lo mejor que le pudo causar a la 4T, más bien pasar a la 4T, por parte de la oposición que tanto odia a la 4T.
Pues es que no entienden, que no entienden. Oye, otro que se merece ir al diván político, ¿sabes quién es?
¿Quién?
El presidente municipal de Tuxtepec.
Ah, caray, ¿por qué?
No sabes, es que vienes llegando de viaje, sí, sí, ¿no? Sí. Pues durante un evento allá en Oaxaca, por supuesto en Tuxtepec, en donde la mayor parte de la población, pues yo le informo, habla chinanteco, mazateco o zapoteco, el presidente municipal, Fernando Huerta, del Partido del Trabajo, pues ahí le dijeron unas palabras en lengua originaria y es lo que respondió.
Pues me sentí ahorita mal hasta aplaudir de algo que no entendí, la verdad, porque no entendí ninguna palabra de lo que dijo la compañera. Y por ejemplo, ahorita que le decía yo a mi compañero que yo lo único que aprendí es a pedir tortillas, porque cuando mi muchacha que trabajaba con nosotros, yo lo único que le dije, ¿cómo se dice tortilla? Porque le pedía yo más tortilla, ¿no?
O sea, lo único que sabe hablar en el idioma originario de su pueblo, que además gobierna, de Tuxtepec, es tortillas, porque dice que a quien llama a su muchacha, pues le pedía tortilla, a quien llama a su muchacha. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Oye, en Oaxaca, Poncho, un comentario de 20 segundos. A ver, por favor.
Mira.
Se quedó caído.
Es que no hay palabras. Es para que él me entienda. Mejor no digo nada porque igual no me entiende. Estos políticos no requieren de oposición porque ellos son sus mejores opositores.
Hazme el favor. Bueno, vamos rápidamente con los deportes porque también hay información deportiva. Javier Rivera, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo le fue al Cruz Azul?
Juan, muy buenas noches. Pues fíjate que Cruz Azul está en la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Esto después de vencer 1-0 a Tigres. Parece que por fin Cruz Azul se está quitando todo este tema de los estigmas. Ya recordamos que ya está el verbo cruzazulear, pero poco a poco creo que la gente lo estará olvidando. Están en la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Se estarán enfrentando a Vancouver Whitecaps en la gran final de este torneo. Señalar que también hay una buena agenda este fin de semana, Juan, porque el Canelo Álvarez de Late el Box estará...
Pero sí, el box, pero no el show que usa para parafernalia de box, para hacer un espectáculo, no es muy criticado, pero un box es dos boxeadores, dos pugilistas que están al mismo nivel y que se enfrentan, ¿no?
Yo soy Team Canelo, sinceramente. Por lo que veo, tú no. Pero, sinceramente, creo que actualmente no hay un boxeador que esté al nivel de Saúl Álvarez. Esta vez va a pelear con William Skull y lo hace en Arabia Saudita. Todos los 5 de mayo, por lo regular, él peleaba en Las Vegas.
¿Pacquiao
ahora ya pelea? No, Pacquiao ya está cuidando a sus nietos.
Ya. ¿Mayweather?
Mayweather tampoco. Pues regresan de vez en cuando, pero para peleas de exhibición ya profesionalmente ya es muy complicado que
peleen. Plano, en el mundo del box no hay un pugilista.
Golovkin quizá con,
¿sí?,
con Canelo, que le ha dado batalla, pero mira, si no estás del lado del Canelo, una buena noticia es que en esta misma función, Marco Verde, quien nos dio una medalla en los últimos Juegos Olímpicos, estará debutando también en esta misma función profesionalmente. Así que creo que son buenas noticias. Marco Verde estuvo ahí en los Olímpicos, ganó una medalla. Entonces creo que es lo que hay que destacar, que sucederá el día de mañana a las 5 de la tarde. Comienza esta función que se estará disputando en Arabia Saudita. Y otro mexicano que también puede darnos buenas noticias este fin de semana es el Checo Pérez.
Pero a ver, regresando rápido al box. Perdón, Javier, sí. Que además no se va a transmitir en vivo el programa, ¿no? Sino
casi hasta las 9 de la noche va a estar siendo transmitida en nuestro país.
Pero una pregunta, ¿ver una pelea del Canelo no es como ver una película de Bruce Willis? O sea, si te emociona, está divertido y todo, pero ya sabes quién va a ganar.
Sí, ya sabes cómo va a acabar, pero yo, sinceramente, creo que es por capacidad, no porque le estén...
Ah, no, claro, pero que le pongan un pugilista a su nivel, es lo que yo digo. No, aquí nadie demerita la capacidad del Canelo, es un gran boxeador, pero sí siento que le ponen rivales que no están a su nivel, entonces por supuesto les gana. Es como ganarle un Pokémon cansado.
Sí, sinceramente creo que no, en México ya no tenemos ese nivel de boxeo que teníamos, que quizá te tocó ver a ti con los Chávez, con los De La Hoya, que era espectáculo, y Canelo es alguien más que se cuida.
Okay. No es 30 segundos para la buena noticia.
Este fin de semana en el Gran Premio de Miami se dice que Sergio Checo Pérez podría ser oficialmente nuevo piloto de la escudería Cadillac. Lo van a hacer oficial, y gente que se dedica a rastrear vuelos vio que el jet privado que comúnmente usa el Checo Pérez voló a Miami durante la semana, así que puede estar siendo presentado, y su regreso a la Fórmula 1 sería espectacular después de que Brugada y los demás hicieran oficial que se extendía en hasta México, 2028.
Pues Javier, muchas gracias, sobre todo usted que nos acompañó. Lo espero mañana a 7 de la mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.